¿Cómo estás, Nico González? Buen día, bienvenido a la radio.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Jorge? Negra, equipo. Buenos días.
Todo el mundo acá escuchándote. Es el titular, el director de la consultora Democratia, que hace interesantes laburos, sondeos de opinión social y política. ¿Por qué se sigue bancando a Milei, Nicolás? ¿Tenés alguna respuesta?
Yo creo que, digamos, la gente sigue bancando a Milei porque, digamos, muchas veces nosotros agarramos y pensamos, digamos, nos preguntamos cuando hacemos análisis sociológico acerca del comportamiento de la gente, digamos, en las elecciones, ¿sí? Vemos que tal candidato gana porque tiene, no sé, tres propuestas vinculadas a esto o porque es el abanderado de, no sé, de la defensa del agua o del desarrollo productivo minero y agropecuario. Sí. Y la verdad es que, digamos, después de haber medido varias veces a Milei a nivel nacional y varias veces acá en la provincia de Mendoza, lo que vemos es que Milei, digamos, es un tipo que no tuvo en sus propuestas un gran apoyo. Digo, nosotros en agosto del año pasado medíamos a Milei y veíamos que Milei hablaba de la dolarización, de la privatización de la educación, de la libre portación de armas, de la vuelta del servicio militar obligatorio, y ninguna de las medidas era mayoritaria. Todas eran bastante minoritarias, de hecho, acá en la provincia de Mendoza.
Sí, marginales casi.
Marginales, digamos, de conjunto de microminorías, ¿sí? Y cuando hacemos un análisis ahora pensando, digamos, en cuáles serían los motivos por los que le quitaría, digamos, el respaldo a la gente a Javier Milei, analizando una batería de escenarios supuestos, nos encontramos con más o menos lo mismo. Digo, si bien la gente se vería muy afectada por la aparición de un caso de corrupción que se le endilga a la figura del presidente, ¿sí? Y este sería el primer valor por el que lo dejarían de apoyar, la verdad es que ninguna de las cuestiones tiene la mitad más uno de los mendocinos dándole la espalda. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Que el contrato electoral que Milei hizo con la ciudadanía tiene que ver con un solo elemento, un solo objeto tiene ese contrato. Ajá. ¿Cuál es ese contrato? ¿Cuál es ese objeto? Ese objeto es, mirá, vos agarrás y decís lo que quieras, vos hacés lo que quieras, ¿sí? Digo, ley ómnibus, el decretazo, sí. Digo, tuvieron un montón de aristas, ¿sí? Pero nosotros vamos a agarrar y vamos a seguirte bancando a vos en la medida de que entendamos que estás haciendo algo para volver normal nuestra economía, ¿sí? Para volverla estable. Claro. Y me parece que, digamos, que ese resultó ser el único factor que agarra y que, digamos, que sostiene los niveles de popularidad de Milei. Un Milei que, digamos, es un tipo que tiene 60% de aprobación en una provincia, sí, en la que lo eligieron 7 de cada 10 mendocinos, ¿sí? Y que vos agarré y decís, sí, pero escúchame, ha perdido porque lo votaron 7 y hoy día lo aprueban 6. No, digo, en la elección binaria el balotaje es opciones. Digamos, vos tenés blanco negro.
Yo me voy a corregir en la pregunta que te hice, ¿por qué se sigue bancando a Milei? Te pregunté, digo, ¿por qué se lo banca a Milei? Porque en verdad, para ser justo con el propio Milei, lleva 4 meses gobernando, ¿no? Es decir, ¿y por qué no se lo va a bancar? Además, cuando el tipo ni siquiera ha resignado nada de lo que dijo que iba a hacer.
No, imagínate, Marcelo, que, a ver, hubieron dos presidentes en la historia de la democracia moderna que hablaron de ajuste. A uno lo silbaron en la rural, en los años 80, ¿sí? ¿Sí? Y al otro lo aplaudieron en la escalinata del Consejo con la casta, digamos, a su espalda y la gente de frente. Y el tipo asumió hablando de ajuste. Sí. Digo, evidentemente la gente entiende, digamos, a ver, hay un proceso en el que, digamos, existe un gran sinceramiento por parte de la ciudadanía. La gente entiende que la joda acá fue grande, ¿sí? Y que después de una joda grande viene la resaca, ¿sí? Sí. Viene pasarla mal, viene que te duela la cabeza, que se te haya ido el apetito. Digo, y me parece que todas esas cuestiones, ¿sí?
Está cansada la gente, está cansada, claro, lo mismo. Es decir, cambiemos y ha madurado mucho más que la política, porque la política no está entendiendo tampoco a Milei, me parece, en general.
No, la política no la entiende y la gente entiende mucho más de lo que la política cree.
De verdad que sí.
la subestimación esta de las cuestiones graduales, que sí. se mueven poco. Sí. Digo, la gente lo que está haciendo ahora es resistiendo con muchísima angustia, con muchísima carencia, claro. con muchísimas dificultades.
Dejo de comprar aquello, lo otro, me exacto. cambio, me ajusto. Quizás alguno hasta perdió el laburo. Vos imaginate la desgracia de perder el laburo y sí. puedes seguir teniendo todavía esperanza en que algo puede llegar a mejorar.
¿Por qué?
¿No?
Porque hay una cuestión que ocurre en este país, que es que a ver, hubieron dos indicadores, Marce, que hoy día se encuentran en lugares que eran impensados para abril del 2024. Si yo te preguntaba a vos, ¿sí? o hacíamos un análisis con la mesa, decíamos, che, ¿a cuánto va a estar el dólar en abril del año que viene? Sí. El 10 de diciembre.
El especulador lo puso a 2.000.
Lo ponían a 2.000, lo ponían a 2.500, lo ponían sí. a 1.700 y hoy día el dólar está más barato de lo que estaba cuando Milei sí. asumió. Sí. Cuando le preguntaba a la gente por la inflación, probablemente pasaba lo mismo. Entonces digo, estos indicadores de la macro, que están, digamos, contrarrestados por una economía cotidiana que es muy complicada, digo, resultan ser ese alimento, digamos, a la esperanza, porque es algo que nunca había ocurrido. Y Milei es el candidato de las propuestas que nunca nadie dijo, sí, de las acciones que nadie se atrevió a hacer, ¿sí? Y de los resultados que digamos que la política no estaba logrando. Uh-huh. Porque los mismos de siempre venían y decían, no, porque acá lo que hacemos es aplicamos esta política. Y fracasaron una, otra y otra vez. Entonces digo, evidentemente poder ordenar dos o tres cuestiones, por mucho que le duela a la gente, le genera una esperanza que ninguno de los que estuvo antes pudo generar de otra manera.
Nicolás, te hago una consulta. Vos estás hablando de la gente busca o está esperanzada en cierta normalidad económica, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo anoche veía las placas que presentó Marcelo en el canal. Vinculado con el trabajo de ustedes. Es como que busca también otro tipo de normalidad, entre comillas, porque las cuestiones que no le perdonarían a Milei es claudicar en algunos cambios más profundos que tienen que ver con lo cultural y que nada tienen que ver con lo económico.
Mira, ¿yo qué creo? Creo que, salvo las gestiones municipales en las que la penalización, el juicio de valor que emite la ciudadanía tiene que ver con cuestiones tangibles, ¿sí? Digo, a los intendentes la gente le exige el alumbrado, el barrido, la limpieza, ¿sí? Le exige que esté bien la plaza, digo, uh-huh. pero salvo en ese nivel de gestión pública, en el resto de las cuestiones, los niveles de aprobación están muy vinculados al discurso, ¿sí? Digo, los romanos hace 2.000 años hablaban de que el matrimonio se perfeccionaba, ¿cierto?, con tres cuestiones. Te tenías que casar formalmente, tenías que proveer, pero el matrimonio no se perfeccionaba si vos no tenías el status maritatis, si no aparentabas ser el marido de tu mujer adelante de todo, ¿sí? Bueno, me parece que a niveles de provinciales y nacionales ocurre lo mismo. Digo, si vos no tenés un discurso fuerte, ¿sí? Y si vos a tu capacidad transformadora, que tiene que ver con déficit cero y estos dos indicadores de los que hablábamos, no le agarrás y no le das una épica que te distinga del resto, ¿sí? No vas a lograr construir, digamos, un liderazgo. Y me parece que el liderazgo de Milei tiene que ver con una construcción por oposición a lo que había antes, ¿sí? Por eso es que la gente huye espantada de la propuesta de los gremios, de la de Kicillof, de la de Grabois, de los tuits de Cristina o del libro que va a presentar Massa. Digo, porque acá el diferenciamiento, ¿sí? El motivo de sustento, la justificación de estos indicadores tiene que ver con decir que hago todo lo que los otros no hicieron, ¿sí? Claro. Entonces, digo, me parece sí, que...
Ahí está su diferencial.
Hay una nueva grieta, ¿sí? Hay una nueva grieta, ¿no? No. ¿Y qué es lo que pasa? La grieta de antes era fácil de conocer porque de un lado estaba Macri y de otro lado estaba Cristina. Y la grieta de Milei todavía tiene de un lado solo a Milei y de enfrente de la grieta una cuestión invertebrada que todavía no reconoce liderazgo y que en algún momento se va a ir ordenando, pero en estas circunstancias de tanta potencia discursiva. Escúchame, Javier Milei es el dueño de la agenda política del país desde hace un año.
Sí, sí, claro.
¿Hace cuánto no veíamos un fenómeno de estas características? Desde el principio, desde el cristinazo, ¿sí? Cuando Cristina gana con el 57, digo, no se veía que un político agarrara y dominara la agenda. Digo, hablamos de desde cuando dijo que iba a cerrar el CONICET en campaña, hasta ayer que, digamos, expuso la vivada de las prepagas, sí. Digo, y Caputo insiste en esto. Entonces, a ver, me parece que Todo lo que ocurre alrededor, en una estrategia que aparte es de congestión, digo, Milei, escúchame, cuando largó el DNU, el super DNU, nos tuvo a todos hablando un mes de un conjunto de cuestiones que resultaron ser no claves para la realización del paquete de las medidas económicas, pero claro, estuvimos todos entretenidos. Y el tipo es muy inteligente. Él dice, digamos, detestar a la casta, pero es más político que otros. Sí, claro. Lo que pasa es que él ha logrado decodificar un público que estaba cansado del político clásico, almidonado, que habla con palabras esdrújula y que termina no haciendo nada. Sí, el tipo lo que fue es, digamos, la síntesis del porteño promedio, ¿no? Un tipo que imita a Sandro, que va a los programas de televisión a ser de panelista chistoso, que no tenía problema en decir insultos si creía que lo ameritaban y que evidentemente sintetiza momento de la ciudadanía, ¿no?
Gracias, Nicolás. Hasta luego, que tengas buen día. Un gusto.
Muchachos, muchísimas gracias por la entrevista. Chao. Y muy bueno el análisis ayer en el canal.
Bueno.
Hasta luego.
Seguimos viendo tus laburos. Chao. Nicolás González, el director de la consultora Democratia, aquí en la radio.